Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump critica enérgicamente el artículo del New York Times, mientras varios funcionarios dicen: yo no fui. Brett Kavanaugh cierra una semana de intensos cuestionamientos para ser confirmado como juez de la Corte Suprema de Justicia. La CAF advierte sobre el impacto económico de la migración venezolana en Latinoamérica. Y Serena Williams llegó a finales del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Luis Alberto Facal y hoy es viernes 7 de septiembre de 2018. Uno tras otro, los principales funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se apresuraron a declarar: yo no fui, para negar la redacción de un incendiario artículo de opinión publicado en el New York Times. El artículo supuestamente fue escrito por un miembro de un movimiento de resistencia de la administración que se esfuerza por frustrar lo que califica como los impulsos más peligrosos de Trump. Por correo electrónico, por tuit y ante las cámaras, las negativas desfilaron el jueves desde funcionarios del gabinete e incluso el vicepresidente Mike Pence. Altos funcionarios en roles clave de seguridad nacional y política económica acusaron al escritor del artículo de cobardía, deslealtad y de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos en términos duros que imitaban las propias palabras del presidente. Trump estaba indignado por la columna y ordenó a sus asistentes que desenmascararan al escritor. Emitió una demanda extraordinaria para que el periódico revelara el autor al gobierno. En una entrevista el jueves con Fox News, el presidente Trump dijo que era injusto que la persona escribiera el editorial de forma anónima, porque no hay manera de desacreditarlo, dijo. Trump sugirió que no puede ser republicano, puede que no sea conservador, puede ser una persona que ha estado allí por largo tiempo. Entre tanto, Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, sugirió que sería apropiado que Trump solicite una investigación formal sobre la identidad del autor de la publicación. Supongamos que es una persona con una acreditación de seguridad. Si sienten que escribir es apropiado, tal vez sientan que sería apropiado divulgar secretos de seguridad nacional también. Esa persona debe ser descubierta y detenida, dijo Giuliani.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos escuchará hoy el testimonio de personas que conocen a Brett Kavanaugh, el candidato a la Corte Suprema de Justicia. Kavanaugh concluyó el segundo día de interrogatorios el jueves, un día después de declarar su independencia como juez, pero se rehusó a que se lo censurara por cuestiones relacionadas con la investigación del presidente Donald Trump y los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia. El Poder Judicial ha sido el garante final del Estado de Derecho. Como dije en mi apertura, el Tribunal Supremo es la última línea de defensa para la separación de poderes y para los derechos y libertades garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Presionado aún más por los senadores, Kavanaugh se negó a tomar una posición sobre si un presidente puede ser citado y si se le exige que responda a preguntas, si un presidente puede perdonarse a sí mismo si se lo acusa de irregularidades y si todavía cree, como escribió hace 2 décadas, que el presidente puede despedir a un fiscal que lo está investigando.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos y Canadá continúan discutiendo puntos finales para resolver el tema comercial. Tenemos un informe al respecto con Tony Cano.
Los negociadores de Estados Unidos y Canadá avanzaron en conversaciones para rescatar el acuerdo de libre comercio de América del Norte, pero algunos problemas obstaculizaron un acuerdo, incluyendo productos lácteos, protección para las empresas de medios y cómo resolver en el futuro disputas comerciales. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, mantuvo su conversación positiva sobre las discusiones por segundo día consecutivo, diciendo que fueron constructivas y productivas. La atmósfera sigue siendo buena. Hay buena voluntad en ambos lados, dijo la funcionaria canadiense después de una reunión con Lighthizer y agregó que los funcionarios de ambos países continúan los debates. Una fuente estadounidense familiarizada con las discusiones en Washington dijo que aún no está claro si las dos partes podrían resolver sus diferencias o si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optará por un acuerdo comercial bilateral solo con México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La tormenta tropical Florence se ha debilitado sobre el Atlántico Central, pero es probable que se vuelva a fortalecer como un huracán durante el fin de semana, dijo hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. La tormenta se encuentra a unos 1.590 kilómetros al este-sureste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, dijo un comunicado. Los oleajes generados por Florence comenzarán a afectar las Bermudas hoy y llegarán a porciones de la costa este de Estados Unidos durante el fin de semana. Mientras tanto, la depresión tropical Gordon sigue transitando el centro del estado de Arkansas y se espera que se convierta en un sistema extratropical durante el fin de semana, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su última advertencia el viernes. La depresión está a unos 45 kilómetros al sur de Little Rock, Arkansas, con vientos máximos sostenidos de 10 kilómetros por hora y se espera un aumento gradual de los vientos. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, llegó hoy a Kabul, la capital de Afganistán, en una visita sorpresa. El mando de la misión de Washington en Afganistán confirmó la llegada del funcionario, pero no ofreció más detalles. Se espera que Mattis se reúna con comandantes militares afganos, estadounidenses y de la OTAN, además del presidente del país, Ashraf Ghani. La llegada de Mattis se produce apenas unos días después de que un suicida mató a 21 personas en una nueva oleada de ataques internos que cobran la vida de un miembro de la misión estadounidense y de 8 policías locales a principios de semana. El gobierno de Estados Unidos parece estar intensificando sus esfuerzos para negociar el final de la guerra afgana. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció esta semana el nombramiento de Salmay Khalilzad como nuevo responsable estadounidense para la reconciliación en la nación asiática. Khalilzad, una figura polémica en la región, es un ex enviado a Afganistán. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, la Fiscalía General de Nueva York emite citaciones a miembros de la Iglesia Católica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La fiscal general de Nueva York emitió citaciones a las 8 diócesis católicas en el estado como parte de una investigación sobre abuso sexual, aseguró una fuente de las fuerzas de seguridad el jueves. Las citaciones son partes de una investigación en curso que lleva la oficina de la fiscal general Barbara Underwood sobre cómo las diócesis revisaron y potencialmente encubrieron acusaciones de extenso abuso sexual a menores, explicó la fuente, quien pidió no ser identificada, según reportó la agencia Reuters. El mes pasado, Underwood buscó aliarse con fiscales de distritos, los únicos con la autoridad para convocar al gran jurado en el estado, para investigar y potencialmente llevar a juicio individuos que hayan cometido delitos dentro de los estatutos de limitaciones. El reporte del Gran Jurado de Pensilvania sacó a relucir actos increíblemente perturbadores y depravados del clero católico, asistido por una cultura de secretos y encubrimientos de la diócesis, afirmó Underwood en una declaración el jueves, anunciando la investigación. La arquidiócesis de Nueva York afirmó en un comunicado que estaba ansiosa por trabajar con Underwood en la investigación y proporcionar toda la información disponible. La Corporación Andina de Fomento realiza su reunión anual aquí en Washington D.C. y en su agenda están los temas de combate a la corrupción y el impacto económico de la inmigración venezolana en América Latina. Jorge Agobián tiene los detalles.
Aunque el Banco Mundial sostiene que el crecimiento económico retornó a Latinoamérica, una serie de amenazas rondan la región.
La región está enfrentando un reto de naturaleza fiscal. La mayoría de los países han venido operando con déficits fiscales. La deuda ha ido en crecimiento.
Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señala que el mejoramiento de la productividad y la inversión en infraestructura con ayuda del sector privado son esenciales para disminuir el riesgo de estancamiento económico. Pero más allá, Luis Carranza, presidente del Banco de Desarrollo Latinoamericano, apunta hacia los desafíos de las instituciones públicas.
Incorporar más transparencia dentro de la toma de decisiones y la priorización de los procesos para evitar casos de corrupción que nos han afectado y nos hemos dado cuenta en América Latina de la magnitud de este problema en los últimos años.
Por lo que hay que tomar decisiones determinantes, sostiene Diogo de Oliveira, presidente del Banco de Desarrollo Brasileño.
Para enfrentar las reformas, los cambios que tenemos que hacer en mercado de trabajo, en reglamentación de los sectores.
Girando la mirada hacia una de las crisis más graves y que más ha impactado a la región, la de migrantes venezolanos, el Banco Mundial ofrece asesoramiento técnico a los países receptores de inmigrantes.
El Banco Mundial tiene algo de experiencia en estos temas, sobre todo por situaciones que se han vivido en el norte de África y en el Medio Oriente, y lo que estamos haciendo es trabajar con la región, con los países en lo individual también, para poner frente a ellos alguna experiencia de cómo se han atendido casos similares en el pasado.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los presidentes de Irán, Rusia y Turquía se reúnen hoy en Teherán para discutir la guerra en Siria, con todas las miradas puestas en una posible ofensiva militar para recuperar el control del último bastión rebelde, Idlib. La cumbre, la tercera entre el mandatario iraní Hassan Rouhani y sus homólogos ruso Vladimir Putin y turco Recep Tayyip Erdogan, podría decidir si la diplomacia evita las acciones militares. Pero cada nación tiene sus propios intereses en el conflicto armado que asola Siria desde hace años. Irán quiere mantener su posición en la nación mediterránea próxima a Israel y el Líbano. Turquía, que respaldó los esfuerzos opositores que lucharon contra el presidente Bashar al-Assad, teme una nueva oleada de refugiados que escapen de la ofensiva militar y desestabilicen las zonas que controla ahora en suelo sirio. Y Rusia quiere mantener su presencia regional para llenar el vacío dejado por la larga indecisión de Estados Unidos con respecto a su posición en el conflicto. En la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, y sus inmediaciones viven alrededor de 3 millones de personas, de las cuales casi la mitad son civiles desplazados desde otras partes del país. Además, se estima que hay unos 10.000 combatientes, incluyendo insurgentes vinculados al grupo extremista Al-Qaeda. Vamos a una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos información de Venezuela.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Hoy se cumple un mes de la detención del diputado opositor venezolano Juan Requesens. Tenemos un informe al respecto con Adriana Núñez Rabascal.
La familia del legislador opositor venezolano Juan Requesens no tiene noticias de él desde su detención el 7 de agosto. Solo le han visto a través de 2 videos divulgados por el gobierno. Uno en el que se muestra una supuesta confesión y otro en el que se le observa con ropa interior llena de excremento. Su padre, Juan Guillermo Requesens, dice:
esa ropa sucia la sacaron de una bolsa y se la hicieron poner. Esa fue la vejación que hicieron ellos, que eso se le revertió eso. Hicieron hace una gracia y le salió caro. Por eso fue el repudio internacional e internacional y violentando la dignidad de un ser humano.
El padre del parlamentario Requesens, acusado de atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, afirma que su hijo es víctima de un secuestro político, pues incluso se le niegan las visitas de su abogado.
Y no sabemos qué le podrán estar diciendo, qué cuestiones, coaccionando, amenazando, no sabemos. Pero ya el hecho de estar encerrado, secuestrado, aislado, sin saber de su familia, de sus hijos, y que no se visita por él, ya es un tipo de tortura psicológica.
Sin embargo, voceros del oficialismo, como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguran que el diputado opositor ha recibido un trato dentro del marco legal.
Se le han respetado todos sus derechos humanos. Se le está dando el derecho a la defensa que él no le dio a quienes iban a asesinar.
Hoy, familiares y simpatizantes del diputado Requesens realizarán una protesta en Caracas para exigir una vez más su liberación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Bolivia también tiene inmigrantes venezolanos, como nos dice desde Cochabamba Fabiola Chambi en este informe.
La migración de venezolanos también llegó a Bolivia. De acuerdo a datos de la Dirección General de Migración, solo en 2017 ingresaron al país más de 7.000 ciudadanos y hasta marzo de este año se tiene el registro de más de 3.000. La mayoría se desempeña en trabajos temporales y en venta ambulante de diferentes productos en la calle. Sus historias relatan las razones por las que salieron de su país, como la de Crisbedi Cividas, que en conversación con La Voz de América nos dijo:
somos una familia que se ha venido poco a poco. Para nadie es un secreto la situación que vive ahorita Venezuela actualmente y cada vez empeora. Con el pasar de los días se deteriora más la calidad de vida del venezolano.
Otro testimonio corresponde a Raimer Patiño.
Se me abrió la oportunidad de venir acá, tengo una semana que llegué. Si no, estuviera todavía en Venezuela. Allá por lo menos lo que alcanzaba era para, como quien dice, sobrevivir y medio comer. aquí por lo menos sí podemos comer bien, nos sentimos cómodos.
Esta semana, 11 de 13 países latinoamericanos firmaron la Declaración de Quito sobre la crisis inmigratoria de venezolanos. Bolivia y República Dominicana no respaldaron el acuerdo y el presidente Evo Morales justificó esa decisión.
Nosotros no tenemos por qué firmar porque siempre migrantes, bienvenidos, por eso estamos con la ciudadanía sudamericana, su ciudadanía universal. Los que tienen políticas de restricción a los migrantes firmarán.
El ex embajador de Bolivia en Venezuela y Ecuador, René Recacochea, cuestiona la postura del gobierno boliviano.
Me parece lamentable que la posición de un país que dice tener un gobierno con sensibilidad social no se exprese más bien en declaraciones que traten de aliviar la condición de los miles de migrantes venezolanos que están llegando a todos los países de la región.
El gobierno boliviano ha mostrado su apoyo incondicional a Nicolás Maduro, enmarcado en relaciones de ayuda de Venezuela a Bolivia desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y en Brasil, el ataque a uno de los principales candidatos a la presidencia del país podría reformular la contienda luego de exponer la profunda polarización que se vive en la mayor nación de América Latina. El congresista de ultraderecha, Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que se comprometió a atajar la criminalidad, sostiene desde hace tiempo que Brasil está sumido en el caos y que necesita una mano firme que lo estabilice. Un hombre apuñaló el jueves al candidato en la parte baja del abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora, una ciudad a unos 200 kilómetros al norte de Río de Janeiro.
En un anuncio oficial, el presidente Iván Duque Márquez dijo que viajará a Ciudad del Vaticano el próximo 22 de octubre para reunirse con el Papa Francisco, con quien dialogará, entre otros temas, sobre la agenda de equidad y consolidación de la paz. El mandatario hizo el anuncio al término de la inauguración del Congreso Nacional de Exportadores en la ciudad de Bogotá.
Y es que recibimos ya confirmación por parte de su santidad Francisco para que tengamos una reunión el día 22 de octubre. Entonces estaré viajando al Vaticano y la idea es dialogar sobre Colombia, dialogar sobre la agenda de equidad de nuestro país, todos los propósitos que estamos haciendo desde nuestro gobierno en la agenda de legalidad para consolidar la paz en todo el territorio. De manera que me hace muy feliz esa noticia y quería compartirla con ustedes.
Esta noticia coincide con el primer aniversario de la visita del jefe máximo de la Iglesia Católica a Colombia el año pasado en una gira que incluyó cuatro ciudades pasando por Bogotá, Cartagena, Medellín y Villavicencio. Aunque no se conocen mayores detalles de la agenda por Europa, se espera confirmación sobre otros encuentros que pudiera sostener el jefe de Estado durante este viaje. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams llegó a finales del torneo abierto de tenis de Estados Unidos, el US Open, luego de derrotar a la tenista letona Anastasia Sebastova por 6-3 y 6-0. Y la estadounidense se ubicó en su novena final de Flushing Meadows y la 36ª de su carrera en un torneo de Grand Slam. Por el título, Williams chocará con una rival que, en contraste, estará disputando apenas su primera final en un torneo grande, Naomi Osaka, quien aplastó más tarde a la local Madison Keys por 6-2, 6-4. Osaka, vigésima preclasificada, lució como si fuera la experimentada frente a una tenista que había llegado a la final de este certamen el año pasado. Anastasia Sebastova habló con la prensa.
It was tough for sure, but I think I had chances also in the first set, also in the second, but
fue un partido muy duro y de verdad yo tuve chances en el primero y en el segundo game, pero lamentablemente este me afectó y debería haber quebrado mucho más, unas dos veces en el primer set. Pero pienso que ella se concentró en el segundo set y trató en sus juegos de entrar con una mejor perspectiva. De esta manera, también Serena Williams habló con la prensa deportiva.
I've been working really hard
He trabajado bastante duro y de verdad entendí que debería acercarme a la red mucho más y tratar de mejorar los dos primeros games. De esta manera mi juego fue desplegando de otra manera con más agresividad y encontré precisamente este camino a la final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Vamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Peppermint, una película de acción que cuenta la historia de una joven madre que despierta de un coma después que su esposo e hija fueron violentamente asesinados. Cuando el sistema protege a los asesinos, ella dedica toda su energía a transformarse en una fuerza indetenible que va a eludir al bajo mundo, al Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles y al Departamento Federal de Investigaciones, FBI.
The evidence is insufficient to hold the defendants over for trial.
La película se llama Peppermint y se estrena esta semana.
Una cosa extraordinaria que me ha pasado.
En contraste, The Apparition. Jack es un periodista en un periódico muy importante en Francia. Su reputación de investigador imparcial atrae la atención del Vaticano, que lo recluta para liderar una comisión que se va a dedicar a explorar la legitimidad de una aparición en una pequeña aldea francesa, una verdadera investigación canónica.
Plutôt que de valider une imposture.
Otra película de corte religioso que se estrena esta semana es God Bless the Broken Road. Esta cuenta la historia de una joven madre que pierde a su esposo en Afganistán y hace todo lo posible por criar a su joven hija en su ausencia. La película combina elementos de fe, country music y acción, además de rendir tributo a aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. God bless the broken road.
Still there, Amber. Buried. We're fighting.
I think it's amazing how lucky we are to be in our profession and have movies.
Tell Ashby.
To remember people with.
Y cerramos el grupo de películas con un documental. Este lleva por título Hal, sobre la vida y obra de Hal Ashby. Hal Ashby fue un director de los años 70 con películas como Coming Home, Shampoo y Being There con Peter Sellers. Las películas de Hal Ashby fueron una mezcla de honestidad, irreverencia, humor y humanidad.
If you think about any of Hal Ashby's films, you're going to find discussion of class, you're going to find discussion of race.
Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. El documental Hal, también God Bless the Broken Road, The Apparition y Peppermint. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Angry young punk.
A lot of his wit, I think, came from pain.
Y en otras noticias del mundo del espectáculo, Burt Reynolds, el apuesto astro de cine y televisión conocido por sus aclamadas actuaciones en Deliverance, Amarga Pesadilla y Boogie Nights, falleció el jueves a los 82 años en Jupiter, Florida. Su deceso fue confirmado el jueves por su agente. Su sobrina, Nancy Lee Hess, dijo que su muerte fue totalmente inesperada, aunque reconoció que tenía problemas de salud. Reynolds fue un ícono de Hollywood en la década de 1970. Su salto a la fama fue en 1972, cuando actuó en la exitosa película Deliverance sobre un viaje en canoa que se vuelve violento.
No, you don't learn from young actors. You just
no,
tell
no
them
aprendes de actores jóvenes, solo le dices cómo comportarse, dijo Burt Reynolds en una oportunidad. Reynolds también ganó un Emmy por la comedia en televisión Evening Shade. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Les agradecemos su sintonía. Soy Luis Alberto Facal, nos acompañó Henry Llanos en la producción. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter, arroba boanoticias. Muchas gracias.